Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguimos en la 96.1 en COPE más Valladolid, también en la 101.2 en Íscar y 105.6 en Medina del Campo. Y lo que continúa también es la Semana Internacional del Cine en Valladolid, séptimo día de Seminci. Y continúa la programación de Seminci, séptimo día del Festival Internacional de Cine de Valladolid. Natalia Viloria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y descontando.
Descontando, ya son dos los que quedan. Dos días, el sábado finaliza. Bueno, el lunes habrá que hacer balance.
Bueno, eso sí. Pero bueno,
el lunes hay que hacer
pero
un...
el domingo descansaremos por lo menos.
Por lo menos de títulos y también de eventos y actos que no paran de sucederse. El de ayer muy especial, porque ayer fue cuando se entregó la espiga de honor a Luis Callejo.
Sí, sí, recibió la espiga durante la gala de Castilla y León, en la que se proyectaron los cortometrajes restaurados por la Filmoteca, el Canal de Castilla y el Noveno. Bueno, pues el actor segoviano, que lleva a sus espaldas casi 30 años de experiencia como intérprete, participando en más de un centenar de obras de teatro, cortos, largos, series, pues bueno, pues y además ha recibido 3 nominaciones a los Goya, a ver si se lo dan ya de una vez, porque fue por Princesas, con Fernando Lendaranoa, Tarde para la ira de Raúl Arévalo y Intemperie, Mito Zambrano. Fue precisamente Mito Zambrano, junto a la actriz y guionista Marta Ledo, pues los encargados de dedicarle unas palabras a Callejo antes de que el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, hiciera entrega del galardón. Bueno, pues Callejo atendió a los medios antes de entrar y recibir.
¿Y qué dijo?
Bueno, pues que nos habló un poco de cómo se sentía al recibir este premio en casa.
Vale. Es el mejor premio que me han dado en mi vida y me han dado muchos. Desde pequeño me dan premios de cosas. Bueno, no, es que es muy bestia, con una trayectoria, o sea, es buena señal. Es que he estado haciendo bastantes cosas y que parece que han cuajado, que han gustado, que han llegado al espectador. Y encima en Valladolid, donde hasta tengo familia, siempre me ha gustado mucho la Seminci y estoy en casa, me siento en casa. Gracias a veces a premios como este, te da facilidad para llegar a proyectos a los que a lo mejor otras veces no llegas, ¿no? Porque no dejamos de ser valores de mercado, somos como valores de bolsa, mercado de ganado. Entonces, cuanto más confían en ti unos, más confían otros.
Efectivamente. Bueno, también se le preguntó por qué no, que a quién le iba a brindar, a quién le iba a dedicar este premio.
Sí.
Se lo voy a brindar a mis compañeros de estudios, sobre todo, y profesores. Se lo quiero brindar a 3 personas que van a estar aquí hoy también. Y puede que a mi madre también, que me ha dicho que no hable de ella nunca más, que dice que soy muy pesado.
Sí, sí.
Hay que acordarse de las madres.
Sí, pero
son
parece...
nuestras fans condicionales, incondicionales.
Claro, no, pero él decía, bueno, es que ya otra vez mi madre me dice que soy muy pesado, pero bueno, eso se lo dirá, pero seguro que le hace ilusión, vamos, a mí me la haría. Bueno, y también se le preguntó por qué necesitaba el cine español.
O sea, el cine de España es de gran calidad, es verdad, bueno, ahora con las plataformas se ha abierto todo, creo que es... La forma de producir ha cambiado también, pero siempre vendría bien ponernos al nivel, es un tema que se ha insistido ya hace muchos años, ya está pasado de moda, al nivel de otros, del soporte, el apoyo que hay económico y de producción en otros países, de verdad. O sea, lo que aquí hacemos es de milagro en muchas ocasiones. Y creo que sobre todo lo que falta es apoyar películas de autor, pero que tengan presupuesto, ¿no? Que a veces se tiende, es como muy, muy extremista, o películas de mainstreaming y todo esto, o este tipo de otras películas. Entonces hay que apoyar ese tipo de cine, porque si no es como considerarlo como algo menor, como bueno, estos se apañarán con lo que tienen, bastante tienen que hacer películas, ¿no? Entonces el cine necesita dinero para hacerse mejor cada vez.
Bien aprovechado también Seminci, el escaparate que supone para este tipo de mensajes.
Efectivamente. Bueno, además cuando recibió el premio expresó además su apoyo a los damnificados por la Dana, porque ayer era el día del aniversario, y a la causa palestina. También comentó que nunca pensó en ser actor hasta que se le dio la oportunidad, se sintió muy a gusto, cuyo primer contacto con las artes interpretativas fue un taller mientras cursaba un Erasmus en Derecho, fíjate, en París. Y bueno, al regresar, bueno, pues se licenció en la RESAD, que es la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, inició su carrera protagonizando cortos y luego pasa a las películas, como El penalti más largo del mundo, El club de los suicidas, y bueno, luego ya a partir de ahí una treintena de largometrajes de sí. los que hemos hablado otras veces, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, El hombre de las mil caras, Tarde para la ira, Oro, bueno, y en las series como Apagón, La chica de nieve o Berlín 2, o sea que, y por supuesto, la de Amenábar, El cautivo, y tiene todavía muchos proyectos que van a ir presentándose a lo largo de
y que
de
le este pueden año. Dar el Goya en alguno de estos
pues a
ver si momentos.
Es verdad, a ver si es verdad, porque yo creo que es un actor que se lo merece.
Y de momento, muy merecida también esta espiga de honor a Luis Callejo, que ayer la recibió. Y ayer también se presentaron más largometrajes, como por ejemplo Cuando el río se convierte en mar, de Pere Vila Barceló.
Sí, que regresa por tercera vez a Valladolid, a la sección oficial, tras la lapidación de Sanetín en el 2012 y La arteria invisible en el 2015. Bueno, pues Cuando el río se convierte en mar trata sobre la superación de un trauma de un adolescente, Gaya, bueno, un poco más, sí, un adolescente, sí, que no entiende muy bien lo que le ha ocurrido, que ha sido abusada por su pareja, pero no es consciente, no entiende por qué se siente vacía, confusa, hasta que habla con una de sus profesoras. La película está sostenida por cuatro personajes, o sea, Gaya lleva el peso, y luego la profesora, que se ve reflejada en la alumna, el padre, que trata de apoyar y comprender el dolor de su hija, o la madre del agresor, que defiende a su hijo, claro. Y Clau Hernández, que es Gaya, que, como decíamos, lleva el peso de la película, estaba acompañada por Bruna Cusí y Laia Marul y Alex Vendemul, que fue galardonado, Alex, con el premio a mejor actor en el Festival de Carlo Vivari, que cuando pasó por el festival. Bueno, el germen de la película está en un largo proceso de años de conversaciones con víctimas de violencia de género que se reflejan en la personaje de Gaya.
Uh-huh. Han sido casi 8 años y a lo largo de este tiempo, pues sí, han habido conversaciones con algo más de 100 mujeres. Creo que sin eso no sería posible hacer esta película, por respeto, por, ¿no?, por coherencia con lo que se quiere tratar en la película. Es que no me imagino poniéndome a escribir simplemente un guión como los de toda la vida y inventándome las cosas y pensando cómo, no sé, a partir de qué, de noticias, no, el contacto humano es imprescindible y es lo que ellas han aportado aquí, su confianza, conversaciones de 5 o 6 horas y así pues ir sumando, o sea, es que veo la peli y en cada plano hay fragmentos y ¿no? Reflexiones, emociones, sentimientos de cada una de ellas.
Bueno, también en la rueda de prensa se habló del papel del padre, de la importancia del acompañamiento, independientemente del género, no importa que sea un padre, que sea una madre, sino como esa sensación de que tienes que estar con ese personaje que ha sufrido ese terrible hecho, ¿no?
Sí, esto creo que me pareció muy interesante estar en ese sentido cumpliendo esa función o esos dos roles de madre y padre a la vez, de persona que le acompaña en ese duelo, en ese proceso de traumático, ¿no? Y eso creo que era una decisión que con Pera lo hablamos, que podía aportarle más humanidad al personaje y no entrar en cuestiones de género o en ese sentido, ¿no?
Bueno, más que nada porque me parecía más interesante no hacer la figura habitual, en este caso, ¿no?, de un padre, digamos, solucionador, ¿no? Eso es más habitual y más en un hombre, hacer un perfil más de esto, de estar simplemente siempre a su lado, cuando está mal, cuando está un poco mejor, cuando mejora, todo el proceso, simplemente acompañar. En realidad un concepto que seguramente son preguntas o reflexiones que si en lugar de un padre hubiera sido una madre, no las estaríamos haciendo. A mí me parece que era algo interesante pues focalizarlo también en la figura del padre y desmontar un poco, ¿no?, lo que, o al menos lo que he visto más veces en el cine, ¿no?, que es... Uh-huh.
Interesante reflexión la que hacen para involucrar a toda la sociedad en estas causas, que creo que es lo importante. También se presentó la cronología del agua.
Sí, de la actriz estadounidense Kristen Stewart, la que todos conocemos de la saga Crepúsculo, que una vez inmersa en Star System dio un giro a su carrera de 180 grados y, como ella dice, no podría volver a trabajar dentro del sistema de estudios y trabaja en proyectos que nada tienen que ver con la industria normal, o sea, habitual, sí, del cine norteamericano, ¿no? Con La cronología del agua debuta en la dirección. Se trata de la adaptación de un bestseller autobiográfico de la exnadadora Lidia Jugnavich en 4 episodios. Está marcada por el trauma del abuso en su infancia, o sea, es el día de ayer fue de abuso. Y Lidia lleva una vida de adicciones, relaciones tóxicas y autodestrucción, pero sin dejar de intentar, pues, ese camino hacia la sanación. Este Ewa nos ofrece una película profundamente perturbadora, inquietante, te deja mal cuerpo, pero a la vez es hipnótica. No puedes dejar de mirar esa sucesión de planos. El montaje, uh-huh, es digno de elogio, que te clavan en la butaca, imágenes fragmentadas para invocar lo sensorial de una forma absolutamente brutal. Vale. A mí me parece que funciona mejor la primera parte de la película, que luego va evolucionando, lógicamente, cuando se entra en el proceso de la redención y la recuperación, ¿no? Y bueno, la película está interpretada por Imagine Potts, que interpreta a la protagonista, ni un pero a su tremenda interpretación, y bueno, la acompañan Tora Birch, Jim Belushi, Tony Sturridge, entre otros, ¿no?
Y terminamos hoy con ese Mincy Factory, porque Natalia, enseguida vamos a tener a un protagonista de esta sección, que fue uno de los ganadores del año pasado, que hoy presentan a las 4 de la tarde su cortometraje. Cuéntanos quiénes son los que están en este Mincy Factory.
Pues Mincy Factory es una iniciativa que apoya a los cineastas y productoras promoviendo la creación de cortometrajes y el desarrollo de proyectos audiovisuales. Uh-huh. Se presentarán los trabajos premiados en la 69 edición, que es Cenizas, mi amor, de Pedro Tamames y Margot García, y Esta no es tu casa, de Javier Noriega, que ambos se proyectarán esta noche en el marco de la gala UNESCO Valladolid City Film of Film, en la que se darán a conocer los nombres de los proyectos ganadores de esta edición para que se proyecte el año que viene.
Pues mira, Natalia, precisamente Javier Noriega está entrando ya en nuestro estudio, así que vamos a charlar un ratito con él de este Mincy Factory. Gracias por un día más repasarnos la actualidad y todo lo novedoso de Mincy 2025.
Hasta mañana.
Y se va Natalia Viloria del estudio, pero como decimos, no se va Mincy, está encarando ya su recta final, sus últimos días, y no nos queremos olvidar de esa representación vallisoletana en el festival. En este caso nos tenemos que detener, como acabamos de despedir a Natalia hablando de Mincy Factory. Te recuerdo que esta es la iniciativa a través de la cual se apoya las producciones que salen de nuestra tierra, de Valladolid y de Castilla y León. Son cortometrajes a los que se les da una ayuda de 9.000 euros para empezar con el proyecto, y uno de los ganadores de la pasada edición y que presenta hoy en la gala de la UNESCO de la 70 Mincy el cortometraje vencedor es Esta no es tu casa. Nos acompaña en el estudio de COPE su director y fundador de La Brecha Films, Javier Noriega. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Ramón, buenas tardes. ¿Qué tal? Esta encantado de estar aquí.
Esta no es tu casa. He estado echando un ojo un poco a la sinopsis, al tema, ¿no?, de Esta no es tu casa. Un tema a la orden del día son los desahucios y su lado más humano, no solo la ley, sino el lado que más nos puede tocar la fibra de un desahucio, que es que una persona se queda sin hogar.
Sí, a ver, para mí la parte potente y más provocativa de este corto es que vivimos la experiencia de un desahucio desde la perspectiva del policía de la unidad antidisturbios que lo ejecuta. Un poco lo que intenta hablar es de cómo este sistema pues nos está... A nuestra parte más humana la convierte en una pieza más de un puzzle muy perverso, en el que al final es un tablero de ajedrez en el que nosotros no tenemos realmente una participación real, y en el que nos vemos obligados a realizar cosas que atentan contra lo más básico de nuestra naturaleza, que es la empatía humana.
¿De dónde sale la historia, la inspiración para crear a este policía, como decimos, interpretado por Fernando Callo?
Sí, efectivamente, Fernando Callo. Sale de una inquietud, nace de una inquietud mía, que es la de ponernos en el foco de los personajes que realizan las partes más desagradables de nuestra sociedad, las partes más inhumanas y más ingratas de la sociedad, y de un poco explorar cómo realmente todos compartimos entrañas, estamos hechos realmente de la misma masa madre, y cómo al final todo lo que vivimos y toda nuestra experiencia vital es la que realmente marca el que tengamos que llevar a cabo ciertos actos que atentan, como ya he dicho, contra la empatía humana más básica, que creo que es el pilar fundamental, debería ser el pilar fundamental de cualquier sociedad.
Cortometraje de 9 minutos. ¿Qué quieres que saque en claro entonces el espectador?
Pues quiero que reflexione, quiero ponerle en una posición muy incómoda y quiero sobre todo que... Bueno, también habla de muchas más cosas. Quiero que se ponga un poco en la piel de cómo puede afectar un poco de una persona cuyo trabajo se ha llevado por delante su proyecto de vida con su pareja, en este caso Raquel, interpretada por Eva Llorach, y que reflexione sobre cómo son los últimos coletazos de una relación y cómo acaban terminando. Cómo todo lo que vivimos fuera puede afectarnos dentro y cómo al final una persona que se dedica básicamente a echar gente de su casa, cómo puede vivir el hecho de que le han echado de la suya.
Javier, me parece fascinante la capacidad de los directores de cortometraje que en tan solo 9 minutos, como he mencionado, sois capaces de contar una historia y de explicarnos algo tan relevante en la sociedad como es el tema de los desahucios y ese lado humano que comentábamos. ¿Cómo se logra? ¿Cuál es la clave?
Wow, pues en el cine siempre decimos que menos es más. Yo como buen guionista es así. O sea, al final cuando un guion tiene 180 páginas, seguramente una primera versión, seguramente en la segunda le sobren 50 y en la tercera le sobren otras 20. Y es un trabajo de síntesis el que realizamos todos los días los cineastas y especialmente los cortometrajistas, que nos vemos obligados a poner en muy poco tiempo mucho. Y creo que es un arte que se va refinando, es un arte, como tú dices, fascinante, y que realmente da pie a que luego cuando das tu paso al largometraje, creo, y ojalá sea así, que te sientes mucho más liberado y mucho más cómodo, porque realmente ya has obtenido, ya has depurado tu capacidad de síntesis y vas a poder contar las cosas de forma mucho más clara y mucho más consistente al final, que es de lo que va el cine.
Recomendamos a todo el mundo que hoy a las 4 de la tarde acuda al Teatro José Zorrilla, porque allí van a poder ver el estreno de este cortometraje de Javier Noriega, de La Brecha Films. Esta no es tu casa. ¿Quedan entradas, Javier, todavía?
Creo que alguna queda todavía.
¿Alguna,
sí,
no?
Sí.
Vale, a ver si yo voy aquí a aventurarme a decir que la gente lo compre y ya no pueda. Así que, pero métete porque quedan pocas. Eso sí que somos conscientes de ellos. ¿Qué importancia tiene Semency Factory para vuestras producciones, Javier?
Pues es un proyecto maravilloso. Quiere decir, en muy pocos festivales tienen la suerte de tener una especie de laboratorio así. Es también un proyecto es también una convocatoria que nos exige mucho, porque al final 9.000 euros está bien, pero si realmente quieres levantar un proyecto, bueno, pues para que la gente se haga una idea, un cortometraje realizado con poco presupuesto, hablamos de unos 20.000 euros. 9.000 euros te dan la primera piedra para buscarte la vida, para buscar dinero más allá. Desgraciadamente el cine es una cosa muy cara, pero creo que es muy estimulante. Haces como lo hemos querido hacer nosotros, que es, vamos a hacer que esto sea la primera piedra de una financiación más grande, vamos a hacer que este proyecto sea representativo de la marca Semincy y de la marca Valladolid en otros festivales. Creo que es muy interesante, muy apasionante, muy estresante también, pero animo a todo el mundo a que tenga un proyecto entre manos, que quiera hacerlo, pues que mire las bases y se presente el año que viene, porque de verdad que es una bonita experiencia. A mí me costó 2 años, en 2023 lo presenté y me quedé en cuarto. Me vino muy bien para refinar el proyecto año extra, la verdad, y bueno, pues ahora estoy aquí presentándolo y lógicamente pues es una ilusión tremenda al estar en Semincy.
Para que todos lo entendamos, empezáis con una base, una financiación de 9.000 euros, que luego te sirve para buscar más aportaciones privadas. ¿Cuánto cuesta un cortometraje del estilo de Esta no es tu casa?
Pues hombre, la gran pregunta. Realmente si hubiéramos querido hacerlo, digamos, con todo, si hubiéramos tenido presupuesto limitado, pues se podría haber escalado a los 50.000 euros fácilmente. Nosotros en Málaga, Héctor Varela de la Terra Films y yo estuvimos allí defendiendo el proyecto y bueno, pues nos dimos cuenta que en Castilla y León estamos acostumbrados a trabajar con presupuestos muy pequeñitos y que ahí pues sí que necesitamos un poco un impulso por parte de nuestras instituciones, la verdad, porque al final estamos creando toda una red de industria audiovisual donde aquí había muy poquito, la verdad, y queremos seguir en Valladolid, queremos seguir trabajando en Valladolid, solo necesitamos que el apoyo institucional esté a la altura de lo que se hace en otras comunidades. Uh-huh. Algo así de sencillo.
Nos quedamos con ese mensaje para terminar. ¿Algo que mejorar también de ese Semincy Factory o bajo tu experiencia, ahora que tú has pasado ya todo este año, qué dirías? Pues mira, para la próxima edición, para los que vienen por detrás, yo aportaría...
Bueno, a ver, estaría quizás bien, os aconsejo, para los que vienen detrás.
Para los organizadores, de cara a la ayuda a los que van a venir detrás.
A ver, realmente es un proyecto, como ya digo, muy bien planteado. Creo que creo que quizás, porque Semencia y Factoria, hasta donde yo sé y creo que es así, lo sí. aporta, el dinero lo aporta la Valladolid Film Law sí. Commission, Valladolid City of Film. Quizás el conglomerado que forma Semencia podría aportar un poco también, creo que sería interesante. Bueno, a nivel de encaje, horario, estamos muy agradecidos de estar en el Teatro Zorrilla. Quizás una gala a las 4 de la tarde es un pelín pronto y quizás le podríamos haber dado el empaque que tenía otros años porque se proyectaba una película en la Gala UNESCO y tal, pero agradecemos de corazón poder estar en no solo en la programación de Semincy, sino también en el Teatro Zorrilla. Y sobre todo que sigan articulando la ayuda de tal manera que sus condiciones eviten que grandes productoras de fuera vengan a Valladolid, encuentren algún pobre pringao que le firme el proyecto y a cambio de los títulos en IMDb, ¿no? Esto que dicen siempre de, sí, te voy a dar títulos de productor ejecutivo, vale, pero es que la ayuda de Semencia y Factoria no sirve de nada si se la lleva gente de fuera de Valladolid. Sobre todo porque por mucho que grabes en Valladolid, si solo vas a contar con vallisoletanos para conducir, que es lo que nos pasa con las grandes producciones que vienen aquí, pues esto no ha servido de nada, porque aquí lo que queremos es formar grandes directores de fotografía, grandes directores de casting, grandes maquilladoras y maquilladores, todo un equipo, toda una industria que desgraciadamente se ve obligada a buscarse la vida fuera, que queremos traer de vuelta a Valladolid o que los que ahora mismo se están formando se queden en Valladolid. Entonces creo que es el gran objetivo de Semencia y Factoria, creo que tiene que seguir creciendo, pero con las bases bien claras de esto tiene que servir para estimular la industria audiovisual de Valladolid.
Con ese mensaje ahora sí que nos vamos a quedar, Javier Noriega. A las 4 de la tarde estaremos dando el calor vallisoletano a una producción de aquí, a este cortometraje. Esta no es tu casa. Gracias, Javier, por acudir a los estudios de COPE para explicarnos este bonito proyecto.
Gracias, Ramón, de verdad.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y las novedades en el mundo taurino nos las trae Juan García Tejedor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Un evento en Valladolid que vamos a tener la próxima semana, los tú a tú del Ateneo.
Sí, los tú a tú del Ateneo. Algo importante porque, bueno, pues este Ateneo Cultural Taurino se creó por parte del Ayuntamiento, la empresa Tauroemoción, el Ayuntamiento, como bien decimos, y Caja Rural de Zamora, para continuar hablando de toros, pues en estas épocas, cuando no hay toros en el coso del Paseo Zorrilla, y en este caso el martes 4 de noviembre a las 8 de la tarde en el Patio Herreriano, algo interesante y algo diferente, porque fíjate el título, Valladolid, de la arena a la cepa, y en este caso dos ponentes, Iván Sanz y David Luguillano, bodeguero y también David Luguillano, sí. El bodeguero Iván Sanz, de Dehesa de los Canónicos, David Luguillano, matador de toros, todo dicho sobre él, una carrera muy extensa, y va a ser dirigido por José Ángel Gallego, como saben ustedes, periodista del diario Tribuna de Valladolid.
Bueno, pues esta jornada que vamos a tener, martes 4 de noviembre a las 8 de la tarde.
No se le olvide a las personas que quieran ir, que tienen que reservar las invitaciones antes, en este caso, del día 30, allí mismo en el Museo Patio Herreriano.
Son invitaciones, ¿no?
Invitaciones hasta que se llene el aforo de este salón de actos. Es un aforo amplio y un sitio, desde luego, bonito para cualquiera de estos tú a tú, como ya surgió hace justo ahora un año, que fue en el caso de Adolfo Suárez y Llana, Juan José Padilla, dos amigos, dos toreros, porque Adolfo Suárez y Llana siempre se ha sentido muy torero y desde luego salió sensacional también.
Por experiencia del año anterior, se suele suele llenar, la gente tiene que ser previsora.
Sí, la gente tiene que ser previsora. Vale. Los espacios en los que convoca el Ateneo para estos tú a tú son espacios pequeños y desde luego la afluencia suele ser masiva y siempre suelen estar llenos.
Pues nos apuntamos, Valladolid de la arena a la cepa. Es el título de esta conferencia, como decimos, que se organizan en los tú a tú del Ateneo. Y Juan García Tejedor, te quiero dar la enhorabuena por esa noticia que adelantabas en la última intervención en estos micrófonos, y es esa confirmación ya de apoderamiento de Roca Rey y Daniel Luque.
Sí, señor. Daniel Luque, en este caso, por la FIT.
Eso es.
Antonio Barrera a la cabeza de esta casa de apoderamientos, que desde luego es internacional. Y cuando hablamos de la FIT, hablamos de América, hablamos de Antonio Balleres, del empresario americano, y sobre todo de un apoderamiento diferente, ¿no? Se sale del rol de los apoderados españoles y busca algo más. Asentar la carrera de un torero que el año próximo puede ser tu año, como Daniel Luque, pues yo creo que por ahí van los tiros, a la ausencia de Morante de la Puebla y a la ausencia consabida de toreros de la categoría como el Juli.
Sí.
Pues claro, los carteles se van haciendo más complicados en cuanto a figuras. Uh-huh. Desde aquí decir que las figuras no salen de un día para otro y que hay muchos toreros en el escalafón, matadores de toros, que pueden componer también esos carteles. Pero desde luego, si hay dos toreros, uno, Daniel Luque con la FIT, y dos, Roca Rey con Luis Malozano, que es lo que también hablábamos la semana pasada,
sí,
que es otro de los toreros, figuras del torero, y que ahora mismo es el que llena las plazas, sobre todo de juventud, Roca Rey, pues yo creo que son dos apuestas importantes por parte de los toreros y por parte de las casas que les van a representar. A esto se le añade también, que fíjate, comentábamos la semana pasada que Fandi había dejado la casa Matilla, y que la coge el empresario de Tauromoción, Alberto García Buch, que es el empresario también de la Plaza de Toros de Valladolid, de Burgos, de Zamora, de Soria, muchas plazas.
Buena noticia, entonces.
Buena noticia. Y bueno, pues yo ya veo un cartel ahí, que es el de los banderilleros, que fueron los que volvieron a introducirlo en ferias un poquito amplias en cuanto a fechas. Escribano, en este caso, mejor dicho, vamos a hablar por antigüedad, Fandi, Escribano y el salmantino Ismael Martín, y que de esos tres toreros que componen este cartel de banderilleros, ellos ya tienen dos. Ismael Martín, nunca puedes decir de este agua no beberá, pero también te digo que es muy difícil que se salga de un apoderamiento como el de Ángel Castro y Nacho Matilla. Pero desde luego son dos apoderamientos que dejan muchas puertas abiertas y a los taurinos, profesionales y no profesionales, pues nos van a dar que hablar este invierno y sobre todo el calcular y el cubrar qué posibles combinaciones.
Claro, efectivamente. Me quedo con tu comentario del inicio de que parece que el cartel de los toreros más destacados se reduce.
Claro,
al perder, por ejemplo, a Morante.
Claro, hombre, tenemos a Roca Rey, sí, a Daniel Luque, a Juan Ortega, a Pablo Aguado. Evidentemente hay toreros, ¿no? Pero date cuenta que en los últimos años era Morante, era Roca Rey y uno más. Era el Juli, era Roca Rey y uno más. Es verdad que está Marco Pérez, que el otro día también indultó. Está Alejandro Talavante, que ha indultado también en América. Pues sí, pero al final hay toreros que cuelgan los carteles de no hay billetes y hay toreros que hacen llenos aparentes en las plazas y no es lo mismo. O sea, por repercusión, pues sí, desde luego. Ajá. Y luego algo que me preocupa y que, bueno, pues con maestros como por ejemplo Vicente Barrera, lo he hablado hace poco en la estación de Chamartín cogiendo un ave, me cuesta saber quién va a tirar de la juventud. Dejo aparte a Roca Rey. Ajá. Hablo de juventud que le gusten los toros, no por lo que es la fiesta de los toros, sino porque le gusten los toros por el arte. Ojo con los jóvenes que saben dónde se colocan los toreros, saben si se cita al hilo del pitón, saben si se cita a pitón contrario, o sea, si se cita de frente o no, si es ventajista o no. Y cada vez la juventud es más íntegra en cuanto a el mundo del toro, que también creo que es importante, ¿eh?
Es importante enganchar a la juventud.
Enganchar, pero engancharla bien.
Bien, claro.
Engancharla bien y desde luego sin ventajas. Esto es un arte y desde luego este arte tiene que ir con sus directrices.
Juan, para terminar, lo más importante de América, ¿algún titular que nos quieras dar?
Pues mira, pues yo creo que Alejandro Talavante indultó, como hemos hablado, un toro de Jagrahuasi, es que los nombres tela, ¿sabes? En Ecuador, en la Tacunga, y salió hombro junto a Olga Casado. Juan Ortega dejó una faena de gran calado, aunque malogró en este mismo, en esta misma corrida de toros con la espada, y que la corrida fue suspendida tras la muerte del séptimo toro por la tormenta. Que la Comunidad de Madrid, algo importante, también ha anunciado la modernización de la emblemática Venta del Batán, donde se han expuesto siempre las corridas de toros de San Isidro, sí, y donde los aficionados han podido tener un trocito de campo bravo en plena orbe madrileña. Y bueno, pues en Málaga, que también la Diputación de Málaga anuló el concurso de la gestión de la Plaza de la Malagueta por un defecto técnico en la documentación, y que no hay todavía empresas que hayan pujado por este coso de primera categoría, como recordamos, en una feria tan importante en el mes de agosto.
Juan García Tejedor, siempre es un placer que vengas por estos micrófonos para hablarnos de todo el mundo taurino y todo lo que tenemos que saber.
Pues hay mucho, y aunque estemos en invierno y se haya cambiado de latitud la fiesta de los toros, aquí seguiremos.
Gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Y en este jueves reflexionamos con Ana Garrido. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana despediremos octubre, un mes que, por diferentes motivos, se ha convertido en el abanderado de la lucha contra el cáncer. Es el mes en el que Valladolid se echa literalmente a la calle para participar en la que ya se ha bautizado como la Marcha de las Marchas. Pero también es el mes en el que dedicamos una jornada, la del 19 de octubre, a uno de los cánceres más frecuentes y de mayor impacto, el de mama. Aunque solo fuera por la huella emocional que este tipo de tumor tiene en las mujeres, cualquier fallo en la gestión de los cribados, hasta ahora una de las herramientas más eficaces contra esta enfermedad, es lo suficientemente grave como para asumir las mayores responsabilidades por parte de cualquier sistema. Y eso es lo que hay que resolver. Esta no puede ser una batalla política en la que unos sistemas son más eficaces que otros y en la que las personas afectadas son un arma arrojadiza, sino que hay que afrontar, y a la mayor brevedad posible, esa carencia de especialistas de la que adolece toda la sanidad. Pero resulta especialmente grave en el caso de la prevención del cáncer. Sin olvidar, por supuesto, que si ha habido fallos en las notificaciones de los cribados, tiene que haber máxima transparencia y asunción de responsabilidades, sin excusas de ningún tipo. Y lo que me parece más lamentable y que nunca se debe hacer, porque no solo no soluciona nada, sino que lo embarra todo, es esa estrategia de señalar a las víctimas y desacreditarlas políticamente. Primero se ignora a las personas afectadas, luego se les desmiente, después se les desacredita y finalmente se busca hacerlas responsables de la crisis. Y aquí no se trata de política, sino de salud, y de personas que luchan por encontrar respuestas, que son las que están obligadas a dar las administraciones públicas. Mi opinión personal es que deberían unificarse los sistemas de cribado, tomando como modelo para toda España el que se considere más eficaz y fiable. Y en este sentido, creo que el funcionamiento de los cribados en Castilla y León se basa en una experiencia de décadas, lo que da bastante tranquilidad. El protocolo empieza con una carta de aviso que la mujer recibe cada 2 años, desde los 45 hasta los 74, para que acuda a su centro de salud a solicitar una mamografía. Es una horquilla de edad más amplia que en otras comunidades, donde este programa se pone en marcha a los 50 años. Esas pruebas las ven 2 radiólogos diferentes, por tanto, hay una doble lectura. Si no se observa lesión, la mujer recibe una carta que confirma que todo es correcto en las semanas siguientes a la prueba. Si hay alguna sospecha desde el centro de salud que le corresponde, se le avisará generalmente para completar el estudio con una ecografía. Los resultados sospechosos se remiten de forma diaria a los profesionales de atención primaria, que deben citar a las mujeres para pruebas complementarias. Y cuando los radiólogos que hacen el informe de la mamografía detectan en la imagen algo que puede implicar un riesgo elevado, ese mismo día se envía una alerta para avisar del resultado y se cita en el área de radiología de mama con un plazo máximo de 15 o 20 días. Por tanto, se informa siempre, haya o no haya sospechas. Y ese es un motivo de tranquilidad para las mujeres, que así no pueden dudar de que haya habido un olvido en su caso. Hablamos de salud, y la salud lo es todo. Claro que hay fallos estructurales en los cribados por la falta de profesionales, pero eso no lo explica todo.
Ana Garrido, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Más historias de Valladolid. Con Javier Burrieza.
Y en la víspera del Día de Todos los Santos y de los Difuntos, vamos a hablar de la historia de nuestro cementerio. Javier Burrieza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo.
Bueno, nos viene muy a cuento esta semana el tema que nos vas a proponer.
Sí, dejamos un poquito de lado nuestra habitual serie de la catedral para contar que recuerdo con la nebulosa del tiempo cómo mi abuela Marcela relataba en familia haber contemplado en el Valladolid de 1896 el traslado de los restos de José Zorrilla, 3 años después de su fallecimiento en Madrid. Cuando sucedió aquel acontecimiento ya tenía 4 años. Lo hacía desde la atalaya de sus recuerdos con más de 90, pero las palabras salían de su boca mientras yo jugaba en su casa de la calle de la Platería, con apenas 9 o 10. Naturalmente, hoy habría puesto mucho más interés si no hubiese dejado detalles sin preguntar. En realidad todo me coincide. Por entonces la abuela vivía en esa salida de la ciudad hacia el cementerio del Carmen, en una de las calles de la parroquia de San Pedro, donde habían sido bautizados los sucesivos hijos de una amplia familia. Al recuerdo decimonónico, mi padre sumaba una coincidencia más contemporánea. Él, que había nacido enfrente del colegio de San Gregorio, había sido bautizado en la misma pila que el poeta 110 años después, eso sí, en la parroquia de San Martín. Uh-huh. Al tiempo que se producía esta conversación, las manos rugosas de mi abuela hacían sucederse las páginas de una edición de poesías de Zorrilla publicada por el Ayuntamiento de Valladolid en 1917 con motivo del primer centenario de su nacimiento. Pequeño librito que acaricio y tengo delante de mí. Mientras la describo, te describo estos recuerdos familiares. Sí. Probablemente todo ocurrió en una tarde de noviembre, cuando las horas del sol habían quedado muy recortadas y la niebla apenas hacía perceptible la fachada de la iglesia de la Vera Cruz, habitualmente apreciable y con detalle desde los balcones de esa casa. Zorrilla y el mes de noviembre, la solemnidad de los santos, los buñuelos, el tenorio que recitaba en pequeños fragmentos mi padre, la visita del cementerio, el panteón de vallisoletanos ilustres, como se decía entonces, todo ello pertenece a una misma asociación de recuerdos que tampoco son extraños entre sí. Valladolid, como otras ciudades, fue lento en trasladar sus entierros a los perímetros exteriores. La gente no podía entender cómo se podía abandonar a sus muertos en terrenos extraños. Por eso fue necesario sacralizarlos, aunque en realidad en Valladolid se jugaba con ventaja porque el nuevo cementerio se creó en las huertas del antiguo convento de los Carmelitas Descalzos, hoy el Carmen Extramuros. Era una cuestión de las propuestas del reformismo ilustrado. Bueno, en definitiva, pensé en situarme en el día de hoy en aquel cementerio del Carmen junto a la tumba de José Zorrilla para recordar precisamente lo apropiado que es leer el tenorio en estos mismos días y preguntarse por qué los jóvenes de hoy, por ejemplo, pueden recurrir a Halloween teniendo la fantasía de zorrilla, que es bastante, que es de bastante más calidad. Aquel niño que zorrilla acompañaba a su madre, doña Nicomedes, a misa en su, a su parroquia de San Martín, y que se perdía en apariciones, y que además se perdía también en que algunos de los personajes de aquel retablo mayor de la iglesia de San Martín cobraban vida. Busquemos, por tanto, también un instante en estos días para recorrer la casa museo de Zorrilla, comprobando que en sus rincones la leyenda y el tono de misterio no han sido desterrados todavía. Y es que muchos personajes de Zorrilla deben una conversación al poeta que los creó. De esta manera, en cada noviembre, releo aquellos versos de mi vieja edición del Tenorio y deposito también una flor en la tumba del creador, en el rostro decimonónico y vallesoletano del eterno don Juan. Pasad y desvaneceos, pasad siniestros vapores de mis perdidos amores y mis fallidos deseos.
Javier Burrieza, bonito comentario. En una fecha, en vísperas del Día de Todos los Santos, también para reivindicar nuestra festividad, que has mencionado algo importante, que es que parece que ahora aquí solo se celebra Halloween. Y esas costumbres norteamericanas, pues también las tenemos aquí, pero con nuestro nombre, que es el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos. Gracias, Javier Burrieza, por acercarnos más historia sobre nuestro cementerio, el cementerio del Carmen.
Pues muchas gracias. La verdad es que hay muchas historias de vida sobre nombres de muerte, pero hay historias de vida, claro, efectivamente. Detrás de cada nombre hay una vida que ha transcurrido.
Pues esperemos que sirva esto también, ¿eh?, para que las nuevas generaciones aprendan algo más de historia de la nuestra. Es lo que
Muy bien,
creo que has pretendido.
Muchas gracias, amigo.
Gracias, Javier.
Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada. Va a cantarte por compa y segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción buena, más
Y hoy el área pública de Comisiones Obreras, CESIF y la Unión General de Trabajadores han celebrado concentraciones frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en toda España, también en Valladolid, para exigir unos servicios públicos de calidad, incrementos salariales, más empleo y mejora de las condiciones laborales para más de 180.000 empleados públicos aquí en nuestra comunidad, en Castilla y León. También han reclamado la necesaria y pendiente reclasificación profesional. El Gobierno viene demorando más de 10 años, una reclasificación que ajuste las titulaciones académicas con las categorías profesionales y, entre otras, se reclasifiquen en concreto los técnicos que están infracualificados profesionalmente.
Yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una...
Y así nos aproximamos a las 2 de la, a las 2 menos 10 de la tarde. Recuerda que ahora, además de en COPE más Valladolid 96.1, en Iscar 101.2 y en Medina del Campo 105.6, nos quedamos y entramos en la 104.5 de la frecuencia modulada.
Y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya, si se ríe o si se calla, porque cuando un hombre ama a una mujer, es como si le empezara.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Dos menos diez de la tarde, enseguida vamos a conocer los consejos de Murprotege. Nos trae nuestra compañera Carmen García Mollón. Buenas tardes, Valladolid. Te está saludando Ramón Morales. Estás escuchando Mediodía COPE en Valladolid.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como rape entero por solo 10,95 € el kilo y anillas de pota por solo 8,90 € el kilo. El sábado día 1 abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 10 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251-0261.
¿Buscas trabajo en Valladolid? Ven a la Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento el próximo 4 de noviembre. Entrevistas con empresas, talleres gratuitos y asesoramiento para impulsar tu carrera. Te esperamos en la Feria de Valladolid el 4 de noviembre desde las 9:30 de la mañana. Organiza la Cámara de Comercio de Valladolid en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León.
Hace unas semanas ya comentábamos que con el inicio del otoño y el consiguiente descenso de las temperaturas y también el aumento de las lluvias, pues los problemas de humedades en los edificios vuelven a hacerse visibles. Aunque están presentes todo el año, es en esta época cuando se manifiestan con más fuerza. Para entender mejor este fenómeno y saber cómo abordarlo, hablamos con Sebastián Torres, director de Murprotec en Valladolid. Buenos días, Sebastián.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, cuando hablamos de humedades estructurales, ¿qué son las que vosotros tratáis en Murprotec y a qué nos referimos exactamente y, claro, por qué aparecen?
Mira, vamos a ver, Carmen, las humedades estructurales tienen su origen, en la mayoría de los casos, en un error de base, una ejecución deficiente durante la construcción. Esto hace que el paso del tiempo, la humedad encuentre su camino y se empiece a introducir en el interior de los muros y se convierte siempre, siempre en un problema crónico si no se trata adecuadamente. Me gustaría informar a los oyentes que existen tres tipos. Una de ellas es la capilaridad, que suele surgir siempre en aquellas casas de plantas bajas que no tienen una barrera impermeable que las separe del terreno, y entonces los materiales de construcción se comportan como una esponja que absorbe el agua y el agua asciende desde el subsuelo, pues provocando que se disgreguen los revestimientos, se levanten los rodapiés y se levanten también las pinturas. Y otro caso muy habitual, pues son las filtraciones laterales, que son típicas en los espacios que están en contacto directo con la tierra, como son los garajes, sótanos, trasteros. Ahí el agua se introduce de forma lateral a través de los muros cuando hay agua freática acumulada al otro lado. Y ya por último, y tercera patología, pues hablamos de la condensación. Es esa patología que no solamente afecta a edificaciones antiguas, sino que también a las nuevas, y se produce cuando hay un fuerte contraste térmico entre el frío del exterior y el calor del interior. Si tenemos vapor de agua acumulado dentro de casa, pues este acaba condensando en forma de gotas en paredes, en cristales, en techos, y además empiezan a proliferar hongos y moho.
Y claro, ¿qué podemos hacer si surgen esas humedades sin tener que hacer grandes obras? Claro, porque nos asusta un poco las obras.
Claro que se puede hacer, Carmen, y además de forma definitiva. Lo más importante es entender que las soluciones improvisadas, como son las pinturas impermeables o las soluciones de la albañilería, pues no son nada más que parches temporales que no atacan el origen del problema. Nosotros en Murprotec pues utilizamos sistemas y tecnologías exclusivas que están desarrolladas y patentadas por la compañía. Nos permiten ofrecer, fíjate, a todos los clientes garantías por escrito de hasta 30 años. Eso sí, cada caso requiere un tratamiento personalizado, pero el proceso es rápido, es limpio, eficaz. Y fíjate, para que te hagas una idea, los tratamientos suelen durar entre una media de 6 o 7 días y el problema está totalmente resuelto. Y además, la gente puede hacer vida normal en su domicilio por el poco y leve impacto de nuestros tratamientos.
Y claro, si alguien detecta humedades en su caso local, ¿cuál es el primer paso que tenemos que tener en cuenta?
Mira, como decía antes, lo más importante siempre es acudir a un especialista. Nadie acudir a cualquier persona para resolver un problema de salud, sino a un médico. Tampoco debemos de confiar algo tan delicado como es la estructura de nuestro hogar a manos inexpertas. Sin decir que aquí en Murprotec contamos con técnicos muy especializados que van a realizar un diagnóstico completo y gratuito para identificar siempre el origen del problema y diseñar un plan de actuación personalizado y, como decía anteriormente, sobre todo, Carmen, definitivo. Así que aquellas personas que estén lidiando con humedades y padezcan la pesadilla de padecerlas, pues que no sigan así, que aquí en Valladolid ponemos un teléfono que es gratuito, que es el 930 11 30, o también nos pueden encontrar las personas, los clientes, en nuestra página web, que es www.murprotec.es.
Pues ahí quedan todas esas recomendaciones, todos esos datos para abordar las humedades y tenemos en casa con vosotros, con Murprotec. Gracias, Sebastián Torres, director de Murprotec en Valladolid.
Venga, gracias a ti, Carmen. Buen día para ti y para todos tus oyentes.
Muchas gracias a Sebastián y Murprotec por esos consejos. También gracias, Carmen, por traérnoslo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Me toma a pecho que el cáncer de mama haya cambiado tu mundo. Que sientas miedo, cansancio, dolor y que te pidan ser fuerte, como si dependiera de ti. El cáncer de mama y cómo lo viven miles de personas, nos lo tomamos a pecho. Haz tu donación en dona.contraelcáncer.es, Asociación Española contra el Cáncer.
Mi plan para hoy, ir a Froiza a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar, en Froiza es posible.
Y esta semana en todas nuestras fruterías, la calabaza de Halloween a 2,99 € la unidad y la castaña de origen nacional a 4,45 € el kilo.
Froices, más ahorro.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuelva.
Y antes de llegar a las 2 de la tarde, te cuento que la Federación de Consumidores en Acción, Facua Castilla y León, ha pedido a la Junta que obligue a las empresas concesionarias que cubren los trayectos interurbanos de bus a devolver el dinero que los beneficiarios de la nueva tarjeta Bustil han tenido que abonar porque los autobuses no tenían implantados los dispositivos de lectura. En un comunicado, Facua ha explicado que usuarios de esta tarjeta les han trasladado que hay algunas líneas de autobús donde todavía no se ha podido utilizar durante todo el mes de septiembre y parte de octubre al no disponer los vehículos del equipamiento técnico necesario, que son tablets o lectores de QR, para validar sus viajes gratuitos. Por ello, durante varias semanas se han visto obligados a comprar sus billetes por el método habitual si querían subir al autobús, pese a que las compañías sí que estaban obligadas a tener activos dichos dispositivos desde el 1 de septiembre, fecha en la que entró en funcionamiento el nuevo sistema de transporte Bustil. Y cuidado con este tipo de estafas, y es que la Guardia Civil ha detenido en Valladolid a un matrimonio por un supuesto delito de estafa de venta ficticia a través de Internet que habría afectado a una decena de víctimas en toda España a raíz de la denuncia presentada por un vecino de la comarca abulense del Valle del Tietar. Las investigaciones comenzaron tras la denuncia presentada por un ciudadano, como digo, del Valle del Tietar, tras haber sido víctima de una presunta venta de un vehículo anunciado en una conocida plataforma de compraventa online. Le ha supuesto un perjuicio económico superior a los 5.000 euros. Gracias a esta denuncia comenzaron las investigaciones. Los agentes de policía se desplazaron a la provincia vallisoletana para proceder a la detención del matrimonio en dependencias de la comandancia de la Guardia Civil de Valladolid.
Apunta y dispara que vuele por los aires.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Me quiera quedar más, y llevaba fuera.